Muy buenos días, estrenamos la semana en Herrera en COPE. Soy Antonio Raiz, que te acompaña en este 21 de julio, en el que en la península es un lunes de contrastes. Mucho calor en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en Andalucía. Las tres tienen avisos por altas temperaturas, con la máxima en Murcia de 39 grados. Y luego tenemos un sistema de corrientes, una circulación atlántica que puede dejar lluvias en Galicia, en zonas del Cantábrico y del Pirineo. Los contrastes que te decía. Esa máxima de 39 grados en Murcia. Y luego tenemos una máxima de 22 grados en La Coruña o de 23 en Santander. Venimos de un fin de semana muy complicado en nuestros montes, con varios incendios que aún permanecen activos. En Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. En la provincia de Badajoz se investiga el fuego que se inició el sábado por la mañana y que ha arrasado cerca de 2.500 hectáreas. Todo indica que ha sido intencionado y se busca un pirómano. En esa misma zona, en Valdecaballeros, en los dos últimos veranos se han registrado 23 incendios. Y en el de este fin de semana apareció un foco en un área alejada del fuego principal. Así que desde la propia Junta de Extremadura apuntan a un pirómano como el causante de este fuego que, ya digo, ha arrasado 2.500 hectáreas. Esto en Badajoz. En la provincia de Toledo ha quedado extinguido el de Méntrida, donde han ardido más de 3.000 hectáreas en el límite con la Comunidad de Madrid. Y ahora los servicios de extinción trabajan, también en Toledo, en el fuego que se ha originado en la Torre de Esteban Ambrán. En este pueblo toledano se alertó incluso a los vecinos con el sistema de alert en los móviles porque tuvieron que confinarles por el intenso humo. Y en Palencia han desalojado un área recreativa por el incendio de Monte el Viejo.
Buenas tardes, de policía local, hay un incendio, la zona no corre riesgo, lo único por precaución, en un margen máximo de 10 minutos, todo el mundo pasará al recinto.
Bueno, esta es la situación hasta ahora. Hay que decir que la evolución es positiva, a la espera de cómo comience el día, de las temperaturas, del viento, pero el riesgo máximo de incendios en buena parte de la península sigue siendo muy alto. Empezamos la semana con el presidente Sánchez de gira por Latinoamérica. Con la que tiene en España, su agenda internacional se ha convertido en el mejor refugio para sortear todos los escándalos que le acorralan. Ya sabemos que cualquier tourné por el exterior no se organiza de un día para otro o ni siquiera de una semana para otra, eso es evidente. Pero es que ni lo de Cerdán es de ayer, ni lo de Ábalos, ni lo de su mujer, ni tampoco lo de su hermano o lo del fiscal general del Estado. Y esto es de manual. Cuando vienen maldadas en España, me voy fuera. Sánchez sigue presentándose como el último mohicano de la izquierda. Y el contexto le avala. En Europa es el último líder socialdemócrata con mando en plaza. Les queda Dinamarca, les queda Malta y poquito más. Aunque el prestigio de nuestro presidente en la Unión es el que es, autoexcluido de asuntos prioritarios como en la postura común para aumentar el gasto en defensa o haciendo el ridículo en cosas menores como lo de mendigar que el catalán sea lengua oficial en Europa. Hasta 7 veces nos han dicho que no y seguimos. El don R que R de Paco Martínez Soria se queda corto al lado del tostonazo que estamos dando con el asunto en las instituciones europeas. El presidente viaja a Latinoamérica, está ya allí, con ese discurso ideológico de la izquierda que es donde mejor se mueve. Y se va con un claro objetivo: estrechar lazos con los que mandan allí de su cuerda. Y ya de paso plantear un bloque contra el argentino Javier Milei. Es de lo que van a hablar hoy en Chile con el izquierdista chileno Gabriel Boric, con el brasileño Lula da Silva y con el colombiano Gustavo Petro. No es difícil imaginar lo que va a salir de ese encuentro. Vamos, se lo podemos traducir. Antes incluso de que se produzca. La ultraderecha ya está aquí, hay que combatirla y nosotros somos los únicos garantes de la democracia, lo de siempre, vamos. Mientras en España, ¿qué? Pues avanza la investigación del caso Koldo, que es el caso Ábalos y Cerdán, y por tanto, el caso PSOE. Hoy están citados en la Audiencia Nacional la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras. Para que un político ejecute su plan corrupto, claro, tiene que haber primero empresas privadas que se presten. Y luego cargos de la administración ejerciendo de cooperadores necesarios, los facilitadores. Hay cargos a dedo que se prestan y también altos funcionarios de la administración. Y las grabaciones de Koldo colocan en ese escenario a Pardo de Vera, muy dado a darnos lecciones siempre, como su indignadísima hermana tertuliana. La investigación sitúa a la expresidenta Adif en primera línea del amaño de obra pública a cambio de mordidas. Junto con el exdirector de Carreteras, habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación para favorecer de manera recurrente a varias constructoras. Este es uno de los asuntos. Hoy van a la Audiencia Nacional, ya sabes que hay otras causas abiertas en el Supremo, porque está el amaño de contratos de obra pública, porque está lo de las mascarillas, que es donde empezó todo, y porque está también, que aunque sea lo más chusco, no deja de tener su relevancia, la contratación de forma irregular, de forma más que evidente, de las sobrinas de Ábalos, siempre con el concurso de la feminista Pardo de Vera. ¿Y de lo de Cristóbal Montoro qué? Bueno, de momento no han trascendido indicios sólidos que confirmen pagos ilegales al despacho fundado por el exministro del PP del que se salió cuando entró en el gobierno. Pero es un caso que se la ponen votando al PSOE para que la remate a puerta sin portero, dándole así un auténtico balón de oxígeno. El trato privilegiado que desde Hacienda, con Montoro al frente, se dio supuestamente a las empresas que acudían al bufete equipo económico. Previo pago, claro. La persecución tributaria que impulsó al ministro contra aquellos que no le bailaban el agua. Y ese abuso de poder evidente no tiene un pase. Independientemente de que el PSOE lo vaya a exprimir hasta el infinito por aquello de tapar sus vergüenzas, el PP también lo haría. Es un caso que se tiene que investigar y que la justicia determine la responsabilidad penal que tiene en todo esto Cristóbal Montoro. Pero al margen de esa responsabilidad penal está también la ética y la estética. Lo mismo que en su momento se le ha pedido a Begoña Gómez. Independientemente del recorrido que tenga su caso, ese conchaveo con la universidad, o cómo utilizó su cargo en Moncloa, su puesto privilegiado en Moncloa, para su beneficio personal, pues aquí hay que decir lo mismo con Montoro. ¿Cuál es la defensa de Feijóo en este asunto, de Alberto Núñez Feijóo? Que son hechos de hace al menos 7 años y que Montoro nunca ha formado parte de sus equipos.
Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio de Ayuda de Salud hasta el último de presidente de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto corrupción.
Al principio el PSOE salió a empatar con lo de Montoro, con el Tomás, y ahora no. Ahora quieren aprovechar lo del exministro del PP para tapar todo lo de Ábalos y Cerdán, un asunto del que saben que nos tiene todavía reservados muchos momentos de gloria, porque hay informes de la UCO aún pendientes. Están pasando más noticias en este lunes y te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues estamos, Antonio, hasta ahora atentos a Ucrania porque se han escuchado explosiones en Kiev. Vídeos locales locales apuntan a ataques rusos con drones y con misiles esta madrugada contra la capital de Ucrania. Zelensky había pedido antes a Putin una reunión urgente para hablar de paz. El Kremlin ve con buenos ojos celebrar una tercera ronda de negociaciones con Ucrania en Estambul, aunque todavía no han acordado una fecha para que se lleve a cabo. Tanto Zelensky como Putin coinciden en la necesidad de llegar a una tregua, pero sobre todo a un acuerdo de intercambio de prisioneros como el que se alcanzó en las últimas negociaciones. También continúan los ataques sobre la población civil de Gaza. En las últimas horas han muerto cerca de 90 personas en dos puntos de reparto de ayuda humanitaria, una situación que denuncia la ONU. El Papa León XIV ha pedido este fin de semana detener las guerras porque dice son demasiadas.
Debemos convencer a todas las partes para que se sienten a dialogar y dejar las armas, porque el mundo ya no lo soporta más. Hay demasiados conflictos, demasiadas guerras. Tenemos que trabajar de verdad por la paz.
El Santo Padre se ha acordado también de la parroquia cristiana que fue bombardeada en Gaza por Israel la semana pasada, un ataque que el gobierno de Netanyahu dice que se debió a un error. Y en Herrera en COPE esta mañana nos pasamos también por Estados Unidos.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Se cumplen seis meses, medio año ya, desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en este segundo mandato, marcado, entre otras cosas, por los aranceles que ha impuesto a medio mundo, también por su obligación de aumentar el gasto en defensa, especialmente a los estados de la Unión Europea, y por intentar influir también en las guerras abiertas. Prometió acabar con la guerra de Rusia y Ucrania en 24 horas, cosa que evidentemente, como estamos contando, no ha conseguido y tampoco ha tenido las mejores ideas para intentar frenar los ataques de Israel sobre Gaza. Y aquí en España, esta noche han muerto dos personas arrolladas por un tren procedente de Madrid a unos 300 metros del apeadero de Moriscos, en Salamanca. A esta hora continúa investigándose el accidente que ha obligado a parar el tren en el punto del incidente con los pasajeros dentro. Y en el partidazo de COPE, el Barça está cerca de cerrar un nuevo fichaje. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. Efectivamente, el fichaje del atacante inglés Marcus Rashford es cuestión de horas que se haga oficial. El futbolista aterrizó ayer en la ciudad condal y este fue el recibimiento de los presentes en el aeropuerto.
Welcome to Barcelona. Welcome to Barcelona.
Are you happy?
Hoy lunes está previsto que Rashford pase el reconocimiento médico con el Barça para posteriormente oficializar su incorporación en calidad de cedido y con opción de compra tras llegar a un acuerdo con el Manchester United. En MotoGP, Marc Márquez cada vez más cerca de su noveno campeonato del mundo tras una nueva victoria, esta vez en el Gran Premio de la República Checa, y cita histórica para el waterpolo español. Esta tarde la selección femenina disputa las semifinales del Mundial de Natación de Singapur ante Hungría a las 3:30.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 6 y 13 minutos de la mañana, las 5 y 13 en Canarias. Ha sido un fin de semana, como estaba contando Antonio hace un momento, con decenas de incendios en nuestro país. La mayoría están ya estabilizados o controlados, pero hay dos que preocupan especialmente a esta hora. El de la Torre de Esteban Ambrán en Toledo y también el de Paredes del Monte en Palencia. La buena noticia es que los dos evolucionan bien, siempre con toda la prudencia, y que se ha rebajado el nivel de emergencia. Ahora mismo está en nivel 1. Así que lo mejor es repasar a esta hora cómo están esos incendios y lo hacemos con Juan Envid. Juan, buenos días.
Buenos días, Ángela.
Vamos a empezar por el de Palencia, donde el viento que ha soplado con fuerza en las últimas horas provocó que el fuego de Paredes del Monte se extendiera con mucha rapidez.
Así es, el viento ha complicado las tareas de extinción de los 24 medios, entre aéreos y terrestres, que trabajan en el incendio, que ha obligado a desalojar el espacio natural del Monte el Viejo, situado a 6 kilómetros de Palencia, además de la piscina del municipio, como hemos escuchado antes.
Bueno, paramos también en Toledo, Juan, porque el incendio de la Torre de Esteban de Ambrán ha obligado a desalojar a un centenar de vecinos.
De la urbanización Fuentes Auco y de manera preventiva, porque recibieron la alarma de Esaler, esa que llega al teléfono. Eduardo es vecino de esta localidad toledana y nos contaba en COPE que se encuentran preocupados.
Sí, bueno, parece que está más tranquila la cosa, sigue habiendo focos activos y bueno, con mucha incertidumbre y mucha preocupación, claro, por lo que está sucediendo.
En ese incendio, también de nivel 1, trabajan cerca de 90 efectivos del Servicio de Extinción de Castilla-La Mancha.
Hay, Juan, por cierto, novedad en el incendio también de Valdecaballeros en Badajoz, porque era uno de los más complicados este fin de semana, uno de los que hemos estado más pendientes, y se podemos contar que está ya prácticamente controlado.
Este incendio ha pasado de nivel 1 de protección civil al 0, pero ha sido el más violento del fin de semana. Ha quemado cerca de 2.500 hectáreas y obligó a desalojar ayer a más de 400 personas en el poblado de Cíjara y a un centenar de jóvenes de un campamento.
Gracias, Juan. Vamos a seguir pendientes de toda la evolución de todos los incendios que hay activos ahora mismo en España. La verdad es que no hemos dejado de recordar el aviso que lanzó en este programa Francisco Castañares, que es vicepresidente de la Federación Nacional de Empresas Forestales.
Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos. La inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera. Va a haber incendios combustivos y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño.
Fíjate, esto nos decía el pasado miércoles en el aniversario de los 20 años del incendio de Guadalajara, en el que murieron 11 personas. Ese mismo día, el mismo miércoles que Castañares nos hacía esta advertencia, se declaraba el incendio de Méntrida en Toledo, que saltó también a la Comunidad de Madrid y que obligó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias. Por suerte ya está extinguido, aunque hay unas 30 viviendas que están afectadas por el fuego. El vicepresidente de la Federación Nacional de Empresas Forestales pedía en este programa, en Herrera en COPE, no confiarse y gestionar más y mejor los espacios forestales de nuestro país. Vamos, como te decía, a seguir atentos a la evolución de los incendios y también a la evolución meteorológica, sobre todo el viento y a las temperaturas. Así que después de un fin de semana en el que el calor ha dado un respiro en gran parte de España, vamos a ver qué nos espera para esta semana. Pablo del Valle, cuéntanos.
Pues mira, Ángela, esta semana empezamos con cambios en el tiempo, sobre todo en el sur de la península. Después de un fin de semana con un calor bastante fuerte, especialmente en el Mediterráneo, hoy ya empiezan a bajar algo las temperaturas. Eso sí, a primera hora todavía ha hecho bastante calor en algunas zonas de costa. Pero con el cambio del viento que ahora sopla del norte y del levante, las temperaturas ya no van a ser tan altas como estos días de atrás. En el resto del país no hay grandes novedades. Seguirá el sol en general, aunque con algunas nubes y chaparrones por el norte, y posibilidad de tormentas tempranas en zonas del Pirineo. De cara a los próximos días, las temperaturas seguirán bajando en el este, mientras que subirán en el centro y norte peninsular. El martes será probablemente el día más caluroso de la semana en parte del interior, aunque el miércoles el calor también se notará con fuerza en el sur. Eso sí, todo apunta a que, en conjunto, no será una semana especialmente extrema, incluso con algún día de lluvias en el levante. Y sobre cómo terminará este mes de julio, esto es lo que nos cuenta el meteorólogo Jorge Olcina.
Nos espera una subida, una subida que se va a retrasar un poquito en la semana, comenzará a partir del jueves y de nuevo nos augura un próximo fin de semana y unos días finales de julio bastante calurosos.
Veremos cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días, pero de momento semana con calor, aunque sin excesos.
Una de las citas del día aquí en España está hoy en la Audiencia Nacional, porque allí el juez Ismael Moreno, el que investiga el caso Koldo, interroga a la que fue presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, a Javier Herrero. Los dos declaran como investigados por 5 delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y delito contra la hacienda pública. Según la investigación, habrían participado en varios amaños de contratos. Patricia Rossetti.
Sobre presuntos amaños tendrá que responder Pardo de Vera al juez Ismael Moreno. Según la investigación, habría favorecido a determinadas constructoras como Acciona y Levantina de forma recurrente y a petición de Koldo. Ya habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, según la UCO, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Una dinámica fraudulenta que generaba contraprestaciones económicas tanto para Ábalos como para Koldo. El juez destaca la maniobra a la hora de adjudicar los contratos y alude a conversaciones en las que Koldo daba indicaciones a la presidenta de Adif. Se refiere además al interés de Cerdán y Koldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. En su domicilio, la UCO encontró el contrato de Adif con la empresa de Aldama del suministro de 5 millones de mascarillas. También se incautó de distintos dispositivos electrónicos y documentación.
Es la principal preocupación de los españoles y nada parece que el problema de la vivienda se vaya a solucionar pronto. El primer asunto, el primer problema son unos precios que pocos se pueden permitir.
Que como consecuencia pues de ese abaratamiento del precio del dinero y sobre todo por una demanda muy pujante y una oferta muy reducida, esto es lo que explica esas tendencias, ¿no?, de esos precios tan elevados, ¿no?
Son las claves que ha dado en el fin de semana de COPE Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. Los precios están disparados, pero aún así los pisos se siguen vendiendo. La demanda sigue disparada. Es más, en mayo se cerraron 61.000 operaciones de compraventa, según estadística. El mejor dato, ojo, desde mayo de 2007, que son 11 meses consecutivos de subidas. Así que escuchar 2007 implica echarnos a temblar por si nos remontamos a otra burbuja inmobiliaria, otro estallido de esa burbuja inmobiliaria. Los precios no dejan de subir, la demanda tampoco, y esto está afectando sobre todo a los más jóvenes.
Hay que tener en cuenta que, bueno, es verdad que el grueso de la población, ¿no?, y sobre todo la población joven, no puede no solo comprar, sino ni siquiera alquilar una vivienda, porque es que ya los alquileres están prácticamente, ¿no?, en máximos históricos, y esto también provoca que mucha demanda, podríamos decir, bueno, pues precisamente solvente, salga del alquiler para entrar en el mercado de la compra, ¿no?
Bueno, ¿y qué se puede hacer ante uno de los principales retos que tiene nuestra sociedad? La solución pasa, entre otras cosas, por construir más vivienda. Esto es algo que no dejan de repetir los expertos. Las 120.000 viviendas nuevas que se construyen cada año en España no son suficientes para satisfacer la demanda que hay, así que esas viviendas no dejan de aumentar de precio. En cualquier caso, hay una diferencia con respecto a la crisis de 2008 y es que ha cambiado el perfil del comprador.
Bueno, es sobre todo un perfil de comprador solvente, que con capacidad de ahorro. Hay que tener en cuenta que, bueno, es verdad que el grueso de la población, ¿no?, y sobre todo la población joven, no puede no solo comprar, sino ni siquiera alquilar una vivienda.
Bueno, a diferencia de lo ocurrido en 2008, los compradores actuales son más solventes, más prudentes, nos dice Toribio, lo que reduce el riesgo de una burbuja como la de 2008, al menos en lo que se refiere al crédito bancario, al dinero que prestan los bancos. Bueno, y lo decíamos también al principio, ojo a Ucrania, porque medios locales aseguran que Rusia habría lanzado esta noche un ataque con drones y misiles sobre Kiev, sobre la capital de Ucrania. Se habrían escuchado varias explosiones y también el lanzamiento de misiles sobre Kiev. Lo que no sabemos a esta hora es si hay víctimas o daños materiales. Vamos a estar muy atentos. De momento, Putin amenaza con seguir atacando Ucrania todo lo que pueda en los 50 días que Trump le ha dado al presidente ruso para que firme una tregua. 43 días en realidad quedan ya desde ese ultimátum que el presidente de Estados Unidos planteó hace justo hoy una semana. Desde Ucrania, Zelensky exige reunirse con Putin para hablar de paz, para hablar de una posible tregua. Y esa propuesta, Luca Del Fiore, ya tiene respuesta del Kremlin.
Ya hay una respuesta positiva del Kremlin a la propuesta de este fin de semana del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que ha puesto sobre la mesa negociar la próxima semana varios aspectos, incluso una posible paz duradera. Así lo ha anunciado el presidente en su cuenta de X.
Intercambio de prisioneros, regreso de los niños, fin de los asesinatos. Y se necesita una reunión a nivel de líderes para garantizar verdaderamente la paz, una paz realmente duradera.
Esta reunión significaría el primer encuentro entre Zelensky y Putin desde el comienzo de la invasión rusa. Este llamamiento viene a raíz de las recientes amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles del 100% a Rusia y los ataques de drones ucranianos a Moscú.
Vamos a imponer aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Aranceles de un 100%.
Estos ataques sobre otras 8 provincias rusas han causado daños materiales en la capital y el aeropuerto ha debido cerrar, dejando en tierra 140 vuelos. Desde el Kremlin no han mencionado si se han visto afectadas las instalaciones militares ni si ha habido muertes. Putin ha lanzado una ofensiva de verano con la que pretende conquistar todo el territorio posible antes de que se cumpla el plazo de 50 días del presidente Trump.
Bueno, no sé si será tu caso, pero que sepas que en julio y agosto más de la mitad de los españoles trabajan desde casa, algo que no pasa el resto del año. El resto del curso solo el 15% de los españoles puede trabajar a distancia. Tener esta posibilidad aumenta el atractivo laboral de las empresas porque el 43% de los empleados afirma que trabaja mejor a distancia. Fernando Díez.
parecía que el teletrabajo había llegado para quedarse, pero los datos revelan que no es así. Menos de 2 de cada 10 españoles trabajan a distancia, y eso que es una alternativa que para algunas personas supone un cambio de vida sustancial, como es el caso de Wendy Layton, que teletrabaja 2 días por semana desde hace 6 meses.
Mi vida ha mejorado muchísimo en cuanto a más energía, mayor bienestar y creo que al final también en productividad, porque necesitas mostrar que lo que estás haciendo realmente sale adelante.
Sin embargo, casi el 65% de las empresas o no pueden ofrecerlo por su modelo de negocio o porque no están del todo seguras de si esta opción mantendría los niveles de productividad. Judith Ruiz es experta en recursos humanos.
Lo que no se puede hacer es implementar el teletrabajo sin llevar a cabo un acompañamiento del cambio cultural que esto supone. Tienen que cambiar los procesos, tienen que cambiar muchas reglas para que las personas sepan cómo organizarse de manera diferente y todas al unísono.
La mitad de los españoles considera que el teletrabajo hace más atractiva una oferta laboral, pero es una opción que 7 de cada 10 empresas en España hoy no ofrecen.
Enseguida más aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moebe.es.
Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés. Con todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio en tienda, web y app.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, avanza este Herrera en COPE de lunes 21 de julio, en el que el calor va a apretar con fuerza en Andalucía, en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. En toda esa área mediterránea, las mínimas no han bajado de los 23, 24, incluso de los 25 grados, que es una temperatura que complica lo de dormir si no es con ayuda de aire acondicionado o de un ventilador. Ese problema no lo tienen en Ávila, ni en Burgos, ni en Soria, con mínimas incluso por debajo de los 10 grados. Antes de contarte la última hora de los incendios en España, antes de repasar la difícil situación que atraviesa en Estados Unidos Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein, tengo una noticia, que es lo que estaban esperando todos los que no pueden acceder a una vivienda, ni comprar ni alquilar. Es una medida que parte del PSOE y de Sumar y que va a permitir a las familias llegar sin problemas a fin de mes. La solución a todos tus problemas económicos. Una decisión política que confirma la proximidad que hay entre lo que acuerdan los que mandan y lo que demandan los contribuyentes, que somos los que les pagamos el sueldo. ¿Cuál es esa iniciativa que con tanto esmero nos van a deleitar esta semana los dos partidos del Gobierno de España? A partir de mañana, el Congreso de los Diputados pasará a llamarse Congreso, sin más, a secas, escueto, con una sola palabra, Congreso. Bueno, esto era una demanda, a voces, que exigía todo el mundo. Tú llegas a un bar y lo primero que te dice el camarero es: ya podían cambiar el nombre del Parlamento para que sea más inclusivo. Lo mismo si vas al súper o en tu trabajo. A que en tu curro tampoco se habla de otra cosa. Pues mañana se va a aprobar la reforma del reglamento de la Cámara y una de las novedades es esa. Ya no se podrá hablar del Congreso de los Diputados, solo de Congreso. Para que no digan luego que el nombre es machista. Congreso a secas o a secos. ¿Qué más da que la Real Academia o que la mayoría de gramáticos defiendan que el masculino, usado como genérico, usado como género no marcado, es suficiente y además correctísimo? ¿Y por qué no le llaman entonces Congreso de los Diputados y de las Diputadas? No duden de que se lo han planteado. Ese debate sí, ha estado encima de la mesa, pero no lo hacen porque sus sudas señorías de PSOE y de Sumar han entendido que sería demasiado largo y sería duplicar. Bueno, por esto y por más, no lo llaman Congreso de los Diputados y las Diputadas porque sería reconocer el ridículo que pueden llegar a hacer. O porque la siguiente exigencia sería llamarlo Congreso de los Diputados, Diputadas y Diputades. Hay que decir que esto ya se ha decidido en comisión y si mañana votan en la misma línea, saldrá adelante con el voto en contra de Partido Popular, de Vox y de Unión del Pueblo Navarro. El resto, cuando terminen de brindar por la astracanada, nos pueden contar el coste que va a suponer ejecutar el cambio. Porque no solo hay que cambiar las letras que hay sobre la Puerta de los Leones, va mucho más allá. Con todo tipo de documentos, con modificaciones informáticas y todo lo que nos podamos imaginar. Ya podemos dormir más tranquilos. ¿O no? Seguro que en Podemos, que ya están tardando en llamarse Podemas, o en Sumar, todavía creen que se puede ir más lejos, cambiando el nombre de Congreso por el de Congresa o Congrese, que es más neutro. En fin, los que gestionan tus impuestos, tu dinero, a chorradas, no les gana nadie. Ahora sí vamos con la última hora de los incendios. Ha sido un fin de semana muy complicado. Se consiguió extinguir el de Méntrida entre Toledo y la Comunidad de Madrid, pero otro incendio en la provincia toledana mantiene activos los servicios de extinción en la Torre de Esteban Ambrán. Esto en Castilla-La Mancha. En Badajoz las llamas han arrasado cerca de 2.500 hectáreas en un incendio en Valdecaballeros. El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, apunta a un pirómano.
Bueno, pues efectivamente en este momento no sabemos las causas de manera cierta, pero sí me gustaría llamar la atención que en la campaña del año 2024 y el año 2025, si la sumamos ambas en la misma zona, hay 23 incendios. Con lo cual todo apunta o todo hace sospechar de que se trata de alguna persona, algún pirómano, que trabaja sobre el terreno en hacer lo peor que puede hacer.
Luego también estamos pendientes de otro incendio en la provincia de Palencia con evolución positiva. Y a las 6:36 en España, nos vamos a Estados Unidos, en Washington son las 12:36 de la noche. Y saludo ya al corresponsal de COPE, David Zalandete, a punto de meterse en el sobre, entiendo. David, buenos días desde España, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, los oyentes de COPE saben que estamos ante un corresponsal de leyenda, saben reconocer tu valía, también los lectores de ABC y los espectadores de Telemadrid, por eso a ninguno de los que te seguimos nos ha extrañado el último galardón que te han concedido, y este es de los importantes, David. El Club Internacional de Prensa te reconoce con el premio al mejor corresponsal español por tu brillante y multimedia cobertura que está realizando en Washington antes y después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Así que lo primero, David, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias, todo por los oyentes. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos al lío, con muchos frentes, ¿sí? Se cumplen 6 meses de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, medio año, que a algunos se le ha hecho una eternidad. Ahora bajamos a la letra pequeña. Pero así, de un primer brochazo gordo para empezar, ¿cómo resumimos o cómo definimos estos 6 primeros meses que a más de uno le han parecido 6 años?
Sí, es curioso porque tanto partidarios como detractores del presidente han utilizado estos días la misma palabra, determinante. Tanto en medios conservadores y más cerca de Trump como los críticos y también los propios políticos, senadores y diputados republicanos y demócratas, se utiliza el mismo adjetivo, determinantes, importantes, transformadores. Algunos para bien, otros para mal, ¿no? Pero lo cierto es que en estos 6 meses Trump ha transformado el Estado, la República estadounidense, como ningún otro presidente desde Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Y esto, digo este nombre, este presidente de mitad del siglo XX, porque un análisis de la revista Newsweek, que ha hecho un estudio muy profundo consultando a historiadores y demás herramientas, dice que no había habido tantos cambios en unos primeros 6 meses desde aquella época justo antes de la Segunda Guerra Mundial.
Y todo sin contrapesos. Todo sin negociaciones ni vetos internos tampoco.
No hay ningún contrapeso en este momento a Estados Unidos. Tanto es así que incluso los críticos del presidente en el Capitolio, los demócratas, reconocen que su único contrapeso es él mismo, sus errores, sus excesos, sus metidas de pata, ¿no? Entonces sí, es efectivamente tiene todo el Capitolio a su favor y los demócratas están todavía noqueados por su derrota en las elecciones.
Bueno, con ese escenario así un poco general que hemos hecho, vamos a bajar un poquito a la letra pequeña, porque están las medidas para frenar la inmigración irregular. Está lo de los aranceles, con la última amenaza contra Europa de subir al 30% el recargo que ella impone a los productos europeos a partir del 1 de agosto. Todas son medidas que estaban en su programa electoral, todas son medidas que había anunciado incluso durante el mandato de Biden, ¿o hay alguna cuestión que te haya sorprendido, David?
Hay una serie de cuestiones que había prometido, pero lo que sorprende de verdad es la intensidad y la rapidez. Te puedo decir, a día de hoy, 200.000 deportaciones de personas indocumentadas, 200.000. Es una cifra que, si se compara con otras presidencias, con todas ellas, todavía no la supera, pero es que son 6 meses, ¿no? Por lo tanto, va a un ritmo bastante frenético. Y luego, atención a esto, el plan para reducir el funcionariado ya alcanza 130.000 despidos de una fuerza de empleo público de 2 millones. Es bastante también. Pero lo que más ha sorprendido, o lo que no estaba en la agenda, es retomar lo que se llama la tradición neoconservadora, ¿sabes? Es decir, la tradición de Reagan y George Bush, tanto padre como hijo, ¿no? Es decir, el ataque a Irán, el apoyo incondicional a Israel. Volver al final, de una forma u otra, como tú contabas antes, a facilitar el apoyo a Ucrania para contener a Rusia. Ese Donald Trump más neoconservador, más republicano, sobre todo por el ataque a Irán, es lo que más ha sorprendido a propios y extraños. Es decir, por lo convencional, ¿no? Por no ir en contra de lo establecido.
¿Cómo lleva las cosas de comer? Porque entre todos los fallos de su antecesor, de Joe Biden, el más clamoroso fue la nefasta política económica y el desempleo en Estados Unidos.
La economía, sí, sí, le va bien porque, vamos, estamos en una inflación del 2,7%, ¿no? Un desempleo del 4%, un poco por encima de lo que se considera estructural, pero sobre todo un crecimiento del Standard & Poor's del 4,1%. El Producto Interior Bruto ha caído un poquito, un 0,5% en el primer trimestre, pero es que se esperaba que la caída fuera mayor. Por lo tanto, como en su primer mandato, la economía a Trump le sonríe. Ya no tanto por los indicadores clásicos, sino porque todo el mundo en Estados Unidos sabe que Trump es un empresario y al final va a acabar beneficiando a los otros empresarios y a las grandes empresas. Y esta bajada de impuestos de la ley que se ha aprobado hace poco es una muestra de ello. Por lo tanto, eso tan importante que es el índice de satisfacción empresarial en la economía es bastante elevado. Y en general los estadounidenses, aunque en otras cosas tengan ciertos recelos con respecto a Trump por ser un provocador y demás y romper contradicciones, en la economía están muy cómodos con él.
Hay un elemento, David, que a Donald Trump le ha llevado a doblar la sonrisa. Es el caso de Jeffrey Epstein, ese millonario procesado por abusos sexuales, incluso a menores. Este asunto está haciendo zozobrar la presidencia de Donald Trump. No solo está recibiendo críticas de los demócratas, también está escuchando críticas de los propios republicanos. Primero lanzó la sospecha su entonces amigo Elon Musk, y el fantasma vuelve a perseguir a Trump. El presidente de Estados Unidos fue amigo del millonario pederasta durante 15 años antes de romper con él, y un gran jurado acumular una ingente cantidad de pruebas de una red de trata de blancas para la élite. Hay medios de Estados Unidos que apuntan directamente a Trump por enviar cartas a Epstein con enigmáticas alusiones a las mujeres y al sexo. ¿Qué tenemos de esto?
Pues es lo que decíamos, ¿no? Herida autoinfligida. En campaña, yo estuve en varios mítines de Trump, recuerdo perfectamente uno en Arizona, en el que dijo, la lista de Epstein, esto nada más llega a la Casa Blanca, va a ser revelado todo, sin ambajes, sin peros, sin reparos, ¿no? También lo prometió de los documentos de JFK, del asesinato de JFK y de Martin Luther King. Y claro, cuando lo prometes, tus partidarios lo recuerdan, sobre todo por todo el misterio que ha habido sobre esta lista, ¿no? ¿Qué es en realidad este documento de Epstein, estos archivos, ¿no? Uno, la lista de clientes, la lista de amigos de Epstein que fueron a una isla privada a abusar de menores en un delito repugnante, ¿no? Y luego cientos y cientos de gigas que hay almacenados de vídeos e imágenes que supuestamente grabó Epstein. Pero claro, es que esto no lo tiene solo el gran jurado, el famoso gran jurado al que ahora va Trump, ¿no? Lo tiene también el FBI, lo podría haber revelado el primer día. Pero Trump está ganando tiempo, no se sabe exactamente por qué. Y eso ha creado algo que a mí me ha sorprendido mucho y que es la primera vez que lo veo desde el primer mandato de Trump, ¿no? Desde allá por el 2016, que es que sus propias bases, sus partidarios, han comenzado a estar desencantados con él por esto, porque empiezan a verle como uno más, ¿no?
Y decías, David, que lo tiene ese gran jurado, que lo tiene el FBI, y no sabemos si lo tienen también en medios de comunicación, incluso no contrarios a la línea de Donald Trump.
Lo que ha llamado la atención es que el Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch, un amigo de Trump, haya publicado ese famoso, mala información sobre ese famoso dibujo que hizo a Jeffrey Epstein, que tenía pues la figura de una mujer y en el que supuestamente Trump hablaba de esos maravillosos secretos que compartía. Bueno, no pinta bien esto para el presidente. Y bueno, él, como siempre hace cuando se ha publicado una información que no le gusta, ha demandado, sin mirar a quién y ni cómo, y ha demandado al propio Rupert Murdoch, ¿no? Que es como el consejero delegado, no tiene nada que ver con la publicación directa de estas informaciones. Pero sí, también los medios, que son supuestamente más afines a Trump, están presionándole. Y fíjate, ayer que se cumplían estos 6 meses, Trump los pasó jugando al golf y sin hablar específicamente de ese aniversario.
Bueno, pues estas son las claves de estos primeros meses de Donald Trump, de estos primeros 6 meses de Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca. Nos los ha contado un corresponsal premiado, el mejor corresponsal español según el Club Internacional de Prensa. Y esa suerte tienen los oyentes de Herrera en Cope. David, que te dejo descansar. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Vamos con más noticias de este lunes. Una suerte también para todos, que nos las cuente Ángela Sánchez.
Herrera en Cope. Pues mira, los partidos reúnen hoy a sus ejecutivas con varios asuntos encima de la mesa, como el caso Ábalos o el caso Montoro.
La responsabilidad política de Alberto Núñez Feijóo es ninguna.
La respuesta que han dado tanto el señor Feijóo como el resto del equipo del Partido Popular, la verdad es que ha sido de absoluta tibieza.
El PP insiste en que se investigue todo, aunque la popular Carmen Funes recuerda que Feijóo no coincidió con Montoro ni en el gobierno ni en la dirección del partido. Para la socialista Emma López, lo acabas de escuchar, al PP le falta contundencia, mientras el PSOE intenta salir de los casos que salpican a su partido. Y todo esto antes del pleno que se celebra mañana en el Congreso, el último del curso político al que no acude Pedro Sánchez, que hoy pone rumbo a Hispanoamérica con una gira que va a llevar al presidente por Chile, Uruguay y Paraguay. Sánchez se va a reunir en este viaje también con el brasileño Lula da Silva y con el colombiano Petro, en lo que parece un frente de izquierdas ante la Argentina de Milei y el Estados Unidos de Trump. Y esto cuando se cumple una semana de la reunión Gobierno Generalitat para cerrar el cupo catalán, que indigna al resto de comunidades, también a los inspectores de Hacienda.
Aquí lo que hay que pensar, para que todo el mundo nos entienda, es que tenemos un Estado que tiene que financiar una serie de servicios, independientemente de que sea compatible, como recoge nuestro texto constitucional, con una autonomía en las regiones que tienen una parte de la recaudación. Pero el Estado no puede quedarse sin recursos.
Es la advertencia que hacía Ana de la Herrán, de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Y en el partidazo de COPE, Marcus Rashford, a punto de ser nuevo jugador del Barça, Roberto Calvo.
Así es cuestión de horas que se haga oficial el fichaje del atacante inglés procedente del Manchester United. El futbolista aterrizó esta pasada noche en la ciudad condal y pasará el reconocimiento médico a lo largo de la mañana de hoy. Llega en calidad de cedido y con opción de compra de entre 30 y 35 millones de euros. En MotoGP, Marc Márquez ganó el Gran Premio de la República Checa y su novena corona mundial está en la palma de su mano. Así explicaba sus sensaciones el piloto de Ducati.
He hecho una de mis mejores primeras partes de temporada de toda mi carrera deportiva. Evidentemente la de 2014 fue perfecta, pero ahora es un MotoGP diferente por el hecho de las sprint races, las carreras largas. Todo esto acumula mucho cansancio durante el fin de semana. Mantener la concentración durante todas esas vueltas, porque la sprint es muy intensa, es una de las cosas más difíciles. Así que muy contento, sobre todo como me he encontrado físicamente, y luego ya la moto sabía que funcionaba. Ya lo vi el año pasado.
Y por último te cuento que en waterpolo la selección femenina disputa esta tarde las semifinales del Mundial de Natación de Singapur ante Hungría a las 3:30 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
En lo que va de año, más de 277 millones de personas han viajado en los trenes de Renfe por toda España. Solo en los servicios de alta velocidad y larga distancia como AVE, ABLO o Alvia hemos transportado a casi 18 millones de usuarios. Esto representa un 11% más que el año pasado. Más trenes, más frecuencias y mejores conexiones. Compra tus billetes en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Y vamos ya con los periódicos de este lunes. Arturo, allí estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, la corrupción sigue centrando la atención de la prensa.
Sí, con distintos protagonistas. ABC titula en su portada que el Supremo espera 5 informes inminentes para consolidar la causa contra Cerdán. Y recuerdan la cita que tienen hoy en la Audiencia Nacional Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero como facilitadores de la trama que creció en la cúpula del PSOE. En el debate, Alejandro Entre en Basaguas escribe que Pardo de Vera instaló un sistema de inflado de contratos en Adif y que la UCO sospecha que los sobrecostes fueron para mordidas. Precisamente sobre la UCO, en El Mundo destacan la tensión que existe en el seno de esa unidad por la construcción constante intromisión del peón de Marlaska. Aseguran que mandos del cuerpo están irritados por la fijación de este en conocer de manera anticipada el contenido de los informes. Y también este diario desvela un correo de 2012 que muestra la relación directa de Hacienda con Equipo Económico. Un socio del lobby de Montoro enviaba este correo a Hacienda en el que le pedía que hiciesen un hueco pronto para una reunión. Sobre este tema, en El País leemos que Montoro rebajó en 2012 200 millones el recorte previsto a clientes de su antiguo despacho, y en The Objective destacan sobre este caso que Manos Limpias va a pedir personarse como acusación popular en la causa y el traslado de esta a la Audiencia Nacional.
Bueno, se cumple una semana de esa reunión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para lo del concierto, para ese trato fiscal privilegiado para Cataluña, al que le siguen saliendo, Arturo, detractores.
Sí, hoy será también Asturias quien muestre su rechazo a esta soberanía fiscal catalana. El PSOE asturiano va a oficializar hoy este rechazo a través de una iniciativa parlamentaria que se votará hoy. Leemos en El Mundo, donde añaden que el texto recoge la oposición a la ruptura del régimen común y a cualquier modelo de privilegios que dé privilegios a unas comunidades autónomas en detrimento de otras. Todo esto mientras Junts sigue siendo un problema para sacar adelante este modelo de financiación singular. En ABC leemos que los de Puigdemont no ven recorrido a lo que acordaron PSOE y Esquerra la semana pasada e insisten en que si el pacto sigue con las mismas condiciones no se aprobará.
Y del exterior, sigue muriendo gente en las llamadas colas del hambre en Gaza.
73 personas más. La Vanguardia titula Morir para poder comer y destaca que los civiles palestinos salen en busca de la mínima ayuda que Israel permite entrar y son asesinados por disparos de su ejército o mueren como resultado de la desnutrición. En El País subrayan que el propio ejército hebreo confirmó que había hecho disparos de advertencia para eliminar una amenaza inmediata para las tropas.
Arturo, ahí estarán. Gracias.
A ti.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Todos ustedes son expertos en el trabajo tras las líneas enemigas.
El desenlace de la guerra,
si hay hombres capaces de rescatarlo,
está en sus manos.
Son ustedes. Creo que podremos hacerlo.
Richard Burton, Clint Eastwood, El desafío de las águilas. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Es una de esas mujeres, Ángela, que arrasa por donde pasa.
Eso es verdad.
Y acaba de pasar por España.
¡A bailar! ¡A brincar! ¡A gritar! ¡A hacerlo de todo! ¡Vamos a pasarlo increíble esta noche! ¡Se lo juro que sí! ¿Sabes qué? ¡Lo vamos a hacer de esta la mejor noche!
Falta pocas presentaciones, Ángela.
Es
Jennifer López, la diva del Bronx, que se ha pasado medio mes de julio por España. Ha estado en Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Tenerife. Que ha sido su última parada. Han sido muchas noches de música, de baile. Te veo bailando a ti ahora mismo.
Hombre,
y en general de espectáculo, porque los conciertos de Jennifer López son un auténtico show. Eso sí, no ha faltado la polémica, Ángela.
Pues sí, lo primero por lo poquito que ha hablado español en sus conciertos, a pesar de lo bien que se le da, entre otras cosas porque sus padres son puertorriqueños y lo habla perfectamente, como hemos escuchado. Y la segunda por las cositas que ha pedido en los hoteles por donde ha pasado. No sé si tú eres de pedir cosas raras cuando vas a los hoteles.
Yo no suelo pedir nada, pero bueno.
Pues de todas maneras,
cuanto más inadvertido se pase en un hotel, mucho mejor.
Bueno, pues no sé si es el
caso. Menos que se te olvide la espuma de afeitar o la crema de dientes, cosas prácticas, no astracanadas.
Bueno, pues no sé qué te parece que lo que es pedir un retrete diferente al que te pone en la habitación, porque no es lo suficientemente grande para tu trasero. Ojo, que hablamos de un trasero como el de Jennifer López, que está valorado en 6 millones de euros al menos.
Es un trasero
asegurado.
Unas cuantas operaciones lleva.
Bueno, eso no lo sé. Te diré que además el trasero pide papel higiénico japonés porque es más suavito.
¿Ah? Pues hombre, doble de capa y extra suave, pues no. Tiene que ser japonés.
No es la única, no es la única que pide cosas raras cuando va a un hotel.
Why are you so obsessed with me?
Esta es María Carey. Pide, ojo, cuando va a un hotel, un gimnasio en la suite de al lado para poder entrenar cuando ella quiera, la misma suite en la misma planta para todo su personal, cosa que está muy bien porque, oye, la jefa te pone una habitación como la suya, no está nada mal. Y agárrate, sales del mar muerto para hacerse un peeling por la noche y una bañera con agua embotellada de origen francés.
Tiene que ser de origen francés.
Tiene que ser de origen francés. No vale Solán de Cabra.
ni de Fuentemilla, ¿no?
No. Escúchame, Gil, la bañera con agua francesa es para ella y para su perrita.
También. Venga, pues que se lave la perrita también.
¿Y qué me dices de Katy Perry? Esta te va a encantar. En la habitación tiene que tener dos sillas con forma de huevo. No me preguntes por qué. Y de color
también,
crema.
También es cosa del trasero, aquí no.
Ah, pues no lo sé, porque esta, que yo sepa, tiene un trasero más bien normalito, ¿no?
Normal, sí, sí.
Bueno, pues eso es lo que pide esta cantante. También una nevera con puerta de cristal. No sea que lo que hay adentro ella no lo pueda ver abriendo la puertecita como de todo el mundo.
Venga, más. ¿Qué más piden las estrellas del pop o del rock?
Y ojo a Lady Gaga. Si invitas a Lady Gaga a tu casa, que sepas que le tienes que poner satén negro, rosas frescas y pósters de artistas como David Bowie. Y lo más importante, si viaja con pareja, la pareja en otra habitación.
Bueno, pues lo de las rosas frescas no es de lo más anormal. De todo lo que hemos dicho, sigue Herrera en COPE. Gracias, Ángela. Ponemos rumbo a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro del Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Cariño, Carlos y Ana, que se apuntan a cenar en casa esta noche. ¿Te pasas por El Corte Inglés y miras unos platos preparados? Recuerda que ella es más de ensaladas y hay una de pimientos asados buenísima. Y para él, las albóndigas están deliciosas. Y el bacalao al pimpín, ni te cuento. Y lo más importante, que no se peleen por el postre.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.